Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya es 23 de abril, día de San Gorge, donde bajan las temperaturas en el tercio norte. Aragón tiene motivos para hoy sentirse feliz, es su día. Castilla y León también, los Jordis de Cataluña también, además con el Día del Libro. Una jornada muy, muy, muy interesante en la que, por cierto, hoy realizaremos una radiografía a la sanidad en España a lo largo de toda la programación de COPE. Estamos con la resaca de las elecciones vascas, que ha sido lo que se esperaba, ¿no? La política no deja de ser un teatrillo y últimamente más todavía. Nos lanzamos de cabeza ya a la campaña de las elecciones del 12 de mayo en Cataluña. Y lo más destacado que pasó ayer, que fue, bueno, hubo varias cosas interesantes ayer. Una, que el líder de Bildu, Otegi, que estuvo escondido casi toda la campaña, salió del armario electoral, fuera máscaras, el gafitas de Ochandiano con premio ha cumplido su función y ha vuelto a dejar el sitio al único líder. Batasuna, Bildu, vuelve a ser lo de siempre, con el rostro de siempre, con Arnaldo Otegi. Los gritos de independencia en la noche electoral tuvieron su continuación ayer cuando Otegi salió a los medios a decirle al PSOE que la mayoría del Parlamento Vasco es una mayoría para acometer la autodeterminación, para decirle al PNV que el mandato de las urnas del domingo es desarrollar políticas de izquierda. Pues esto es lo que hay. Batasuna, que no descarta arrebatar, por cierto, al Partido Socialista un escaño por Guipúzcoa con el voto cera, que es el voto del exterior, de los vascos que viven fuera de España, no fuera del País Vasco. El vasco que vive en Valencia vota en Valencia. No, no, que vive en México, yo qué sé. Si Sánchez miente siempre en campaña electoral, ¿por qué no lo va a hacer Bildu? Vamos, es lo mismo engañar con una falsa moderación en campaña, usar esos votos al día siguiente para desarrollar las posiciones más radicales, ¿no? Hoy vamos a poder calibrar el estado de las relaciones entre el gobierno y Bildu, porque el gobierno va a aprobar hoy la reforma de la ley de memoria, esa ley de memoria sectaria, manipuladora, que extiende el franquismo hasta el 83. Hoy el gobierno de Sánchez va a decidir si acusa al gobierno de Felipe González de abusos antidemocráticos como le exige Bildu. Ojo a eso. Y por su parte, el PNV y el Partido Socialista, pues ahora están en el equilibrio del nuevo gobierno vasco. El PNV ha bajado, el PSE ha subido, pues eso debe de, vamos, eso tiene que tener un reflejo en el reparto de sillones. Pero luego hay otro asunto sobre la mesa, los acuerdos de Sánchez con el PNV. Sánchez le ha firmado a Ortúzar un papel donde se compromete a promover un nuevo estatus jurídico, es decir, un nuevo estatuto que incluye el reconocimiento nacional del País Vasco, que es la salvaguarda de los privilegios vascos, la bilateralidad de las relaciones. ¿Qué es lo que han dicho los independentistas vascos? Como la independencia no es posible. Pues ya no podemos sacar el País Vasco de España, vamos a sacar España del País Vasco. España, por aquí no aparezcas. Solamente cuando tengas que darme dinero, porque yo no pueda pagar las pensiones. Pero mientras tanto, y en eso Sánchez está de acuerdo con tal de seguir él en el poder. Todo empezó en Cataluña con aquella malhadada ocurrencia de Zapatero y de Maragall de abrir un debate sobre el estatuto. Y Cataluña se embarcó en una espiral de radicalidad que acabó liquidando a Convergencia y derivando en la intentona independentista. En el País Vasco es indudable que ese debate solo va a servir para engordar a Bildu. Vamos, como si ya no hubiera engordado demasiado. Por cierto, sobre las elecciones catalanas, hoy publica una encuesta, el país que confirmaría la victoria del PSC y la subida de Puigdemont. La encuesta deja la mayoría absoluta del independentismo en el aire. La suma de Junts y de Esquerra no llegaría a los 68, pero sí podría hacerlo con la CUP y con el independentismo de la chalada esta de la alcaldesa de Ripoll, que conseguiría un escaño. Ojito, ojito. Bueno, vamos a ver. Esto de que empiece la campaña en Cataluña, claro, ¿dónde se ha notado? Pues en el arranque de las comisiones de investigación sobre la trama de las mascarillas. En el Congreso estaba Salvador Illa, en teoría jugaba en casa, pero se ha encontrado, claro, lógicamente, con la oposición feroz de los socios independentistas del gobierno, que son Esquerra y Junts. Ayer echaban a andar, como saben, las dos comisiones en paralelo, la del Senado, que lidera el PP con su mayoría absoluta, y la del Congreso, cuya finalidad principal es embarrar el terreno de juego, mezclarlo todo, quitarle foco a los testimonios del Senado. Pero puede que los promotores de esta ocurrencia no hayan valorado bastante bien el peligro de tener dobles comparecencias. ¿Qué es lo que pasó ayer? Mientras en el Congreso Salvador Illa defendía su gestión, decía que solo vio a Coldo una vez, en el Senado quien fuera su jefe de gabinete dijo haberse reunido con Coldo 3 veces. Y la primera por indicación de Salvador Illa. Con lo cual, más allá de las dificultades para explicar los pormenores de algunos contratos, las relaciones con Coldo, Illa, Salvador Illa, también acabó discrepando de algunas informaciones que se contienen en el sumario del caso. Pero es que además se encontró con las críticas durísimas de quienes van a ser sus rivales en las próximas elecciones catalanas. O sea, Rufián, Gabriel Rufián, tiene una larga experiencia en shows parlamentarios. Y ayer lo demostró, escúchenlo.
Vi en el ministerio una sola vez al señor Coldo García, le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos, y el resultado del equipo es que no contrató nada, el único contacto que yo he tenido con este señor. La Comunidad Autónoma de Cataluña tuve que, justamente en un caso, avalar que la compra que hacía la Comunidad Autónoma de Cataluña...
Usted avalaba.
Tuve que certificar...
Ergo, no, recentralizado. Cuando a un cargo público le timan 2 veces, la culpa empieza ya a ser del cargo público, y cuando a un cargo público le timan 3 veces, es que hay tomate.
Este es el segundo riesgo que no han calculado los estrategas de la Moncloa. El momento electoral. Pues claro, por lo demás, la comparecencia de Coldo no dio ningún resultado. Es lo que ocurre cuando se cita a un compareciente que está imputado en una causa judicial. Pues yo no declaro para no perjudicar mi defensa. Eso sí, no dejó de ir al choque contra los diputados que le interpelaron. Se presentó como la víctima. Bueno, en fin. Sin educación, además. Y mañana viviremos otra jornada de mociones en la Fiscalía General del Estado, que con don Álvaro García Ortiz va de escándalo diario. La fiscal de Madrid, encargada de la querella del novio de Ayuso, se ha negado a aceptar sin más la orden que le han dado de no investigar el asunto y ha pedido la intervención de la Junta de Fiscales. La querella, esa querella del novio de la señora Ayuso, se dirige contra 2 fiscales que filtraron datos reservados del expediente del novio de Ayuso. Por el mismo asunto, el Colegio de Abogados de Madrid ha puesto otra querella. Y la teniente fiscal, la mano derecha de don Alvarone, ha ordenado a la fiscal de Escaso que se pronuncie en contra de la admisión de esa querella. Pero la fiscal, en desacuerdo, ha pedido la intervención de la Junta de Fiscales. Y esto puede parecer un lío. Sí, no, es un lío, pero ojo. Cunde el nerviosismo en la Fiscalía General del Estado, que es lo mínimo que les podría pasar, que estuvieran nerviosos, al menos.